Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid os da la bienvenida a esta serie de podcast titulada Mitos y Realidades. Desde aquí trataremos diferentes temas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. En otros episodios hemos hablado sobre los riesgos de exposición a determinados contaminantes o los conceptos relacionados con la vigilancia de la salud. Hoy trataremos de abordar la importancia de la gestión de la enfermedad profesional por parte de las empresas y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Soy Elena López, técnico del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y hoy me acompaña mi compañera Teresa Moreno y una invitada especial, cuya profesión está muy ligada necesariamente a la salud laboral. La doctora Maite Ruiz es directora médica territorial de contingencia profesional en la Mutua Sepello número 151, colaboradora con la Seguridad Social. A continuación, os dejo con la conversación entre Maite y Teresa.
Muy buenos días. Doctora Ruiz, le quiero agradecer profundamente del nombre del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo que nos dé la oportunidad de tener esta conversación hoy sobre un tema tan importante como la enfermedad profesional.
Pues muy buenos días y gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí.
Doctora, nosotros recibimos muchísimas consultas por parte de empresas y de representantes de los trabajadores y hemos preparado una batería de preguntas para esta entrevista, que además a lo largo de nuestra carrera profesional y en el mundo de la prevención a veces son preguntas muy comunes. Entonces queremos un poco desvelar o desmontar creencias o apostar por las funciones que se hace desde las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Y doctora, empiezo por la primera pregunta que es necesaria. ¿Qué función tienen las mutuas para que los que nos escuchen sepan a lo que se dedican los profesionales de estas entidades tan importantes para la gestión de la prevención de riesgos laborales?
Sí, pues muchas gracias por la pregunta, porque es verdad que yo creo que es necesario contarlo y repetirlo, porque es cierto que nos encontramos nosotros mismos con bastante desconocimiento al respecto. Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son entidades colaboradoras con la Seguridad Social. Están enmarcadas, tienen un marco legal con unas competencias muy concretas que son a las que nos dedicamos. Y bueno, pues en el ámbito de la contingencia profesional, nosotros prestamos la asistencia sanitaria y todas las prestaciones económicas que se deriven de esa prestación sanitaria a todos los trabajadores que están afectados por una contingencia profesional, ya sea un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. En el ámbito de las contingencias comunes también tenemos competencia, fundamentalmente en la colaboración en la gestión de la prestación económica, pero también va ligado a una serie de actuaciones de control y seguimiento, que son actuaciones sanitarias, que también se realizan a nivel de la contingencia común. Luego otra serie de prestaciones menos conocidas, pero que también son competencia de la mutua, como el subsidio de riesgo de embarazo y también la prestación de cuidado del menor afecto de enfermedades graves. Y además, las mutuas, sin ser servicio de prevención, por supuesto, pero sí que tienen una labor de asesoramiento y apoyo a las empresas en cuanto a prevención. Es una labor muy bonita, que en Asepello además afrontamos con mucha ilusión y que entendemos que es muy, muy útil y tiene muy buena acogida por parte de las empresas que lo solicitan.
Desde luego es una acción muy importante porque ustedes atesoran muchísimo conocimiento en salud laboral y en prevención de riesgos laborales, con lo cual es absolutamente necesario poder explotar, ¿no?, todo ese conocimiento y esa experiencia por parte de las empresas y los trabajadores. Así que me alegro mucho de que haya hecho ese apunte. Y en concreto, las funciones de la unidad en la cual usted trabaja, ¿podría contarnos un poquito cómo es su día a día?
Bueno, voy a intentar resumirlo. Bueno, la Dirección Médica Territorial emana de la Dirección Sanitaria Nacional, que marca nos marca el contexto de asistencia sanitaria que debemos prestar, con las normas a las que nos tenemos que ceñir, fundamentalmente de carácter de calidad asistencial y seguridad del paciente. Y luego todo eso lo aterrizamos los directores médicos territoriales, cada uno en nuestros territorios. En mi caso concreto, en la contingencia profesional en la Comunidad de Madrid. Y aquí pues desempeño un trabajo absolutamente de acompañamiento y de colaboración con todos los equipos sanitarios de todos los centros asistenciales, que en Madrid ASEPEIO tiene 20 centros asistenciales, y es con todo el equipo sanitario, con el paciente en el centro, por supuesto, la recuperación del paciente y todo lo que precise, y alrededor de él pues médicos, auxiliares, enfermería, fisioterapeuta, y yo, bueno, pues que les apoyo y les asesoro técnicamente en todo lo que pueda surgir, y luego en colaboración también con nuestro hospital, con los medios hospitalarios que también tenemos a disposición, en concreto en Madrid el hospital de ASEPEIO en Coslada,
que además creo que es referencia, ¿no?, en temas de trastorno musculoesquelético o traumatología.
Claro, bueno, es la competencia fundamental de las mutuas, es lo que más hacemos. El Hospital Monográfico de Traumatología de ASEPEIO Coslada pues es puntero, con unidades, bueno, pues de lesionados medulares, con la verdad medios muy avanzados de terapia, de apoyo, de soporte, y bueno, la verdad es que para nosotros es un orgullo nuestros hospitales, todos los hospitales, el Hospital de ASEPEIO en Coslada, nuestro Hospital de San Cugat y el hospital que tenemos también en Sevilla, en Cartuja.
Muy bien, ahora me gustaría centrarme un poco en las personas, en los pacientes a los cuales usted se ha referido, que asisten a su consulta. ¿Cuáles son los problemas, las consultas más frecuentes que les hacen?
Bueno, los pacientes que acuden a nuestra consulta son todos aquellos trabajadores que sufren tienen un daño, tienen un síntoma, han sufrido un accidente, tienen alguna clínica que relacionan con el desempeño de su trabajo. Fundamentalmente la patología que solemos atender es traumatológica, es de origen traumatológico.
Bien, este podcast está dedicado a un concepto que es la enfermedad profesional, porque creemos que hay un gran desconocimiento de lo que supone la tramitación, la ocasión de tener una enfermedad profesional. Así que lo primero que le voy a preguntar es, digamos, ¿por qué cree usted que hay un desconocimiento tan importante sobre la enfermedad profesional? Y si nos puede contar de dónde deriva este concepto.
Bueno, pues sí puede ser, claro. Nosotros que trabajamos desde dentro en ello, pues quizá no tenemos esta sensación de desconocimiento. Pero es cierto que la enfermedad profesional es que hay que ir a pensar en ella. Hay que acordarse de que están descritas en un listado de enfermedades profesionales, hay que acordarse de cuáles son, hay que acordarse de que los trabajadores pueden estar expuestos a los factores que las provocan, y hay que acordarse, hay que pensar en ella. También es verdad que los trabajadores, ahí sí que te puedo dar la razón, estoy segura, un trabajador cuando viene a la mutua viene a que porque le duele algo. No viene pensando si es un accidente o es una enfermedad profesional. Él viene porque le duele algo. Y eso es lo que nosotros atendemos. Y nosotros ya hacemos la determinación de la contingencia si es un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. También es cierto que el propio desarrollo, la historia de la enfermedad profesional, bueno, pues ahora tenemos el Real Decreto 1299 del 2006. Ahí, bueno, pues se hizo un avance al actualizar el listado y el desarrollar la forma de tramitación y de comunicación de la enfermedad profesional. Pero claro, es que el antecedente era de 1978. Entonces, bueno, pues yo creo que todo, ¿no?, suma a lo mejor para tener esa sensación de desconocimiento, de que no sabemos lo que es. Yo lo que sé es que me duele algo, que me pasa algo, que a mi trabajador le duele algo o que le ocurre algo. Pero ya el bajar hasta la enfermedad profesional, pues bueno, requiere tenerla muy presente.
Evidentemente, ¿el concepto de enfermedad profesional es un concepto legal solamente?
Bueno, realmente es un concepto legal, o sea, emana de un Real Decreto que ya he mencionado, el 1299, pero bueno, la definición de la enfermedad profesional en sí, bueno, pues por recordarla, ¿no?, porque tiene, yo creo que en sí misma se explica bastante, son enfermedades que ocurren como consecuencia del desempeño de una serie de actividades que están incluidas dentro de un listado, efectivamente, y esto es un concepto legal y ahí está. Pero a mí me gusta interpretar siempre la enfermedad profesional que tiene dos patas. Necesito tener el diagnóstico que viene en el listado de enfermedad profesional, efectivamente, y también necesito tener el estudio del puesto de trabajo para comprobar si la actividad está dentro del listado de enfermedad profesional, si necesito investigar un poco más esa profesión, ese puesto de trabajo, porque a lo mejor la actividad en sí no viene en el listado de enfermedad profesional y necesito profundizar en ello. Entonces, bueno, para mí tiene esas dos patas.
Claro, hay muchos trabajadores que nos vienen con este tipo de dudas. Dice, por ejemplo, un trabajador, un caso que recuerdo claramente, que trabajaba en una frutería y habitualmente movía cajas, una movilización de cargas muy habitual, y que, bueno, pues empezó a sufrir una dolencia en el brazo, ¿no? Y nos preguntaba, porque automáticamente él pensaba que tenía una enfermedad profesional. Así lo demostraba él. Y entonces, bueno, pues sin tener conocimientos, pues decía que lo que tenía era un dolor y que aquello era del trabajo, tenía relación con el trabajo. ¿Cómo llegamos a la determinación cuando esa persona muestra estos síntomas y se acerca a la mutua, porque la empresa le manda a la mutua, cómo llegamos a esa determinación de contingencia profesional?
Bueno, pues aquí deberíamos tener claras varias cosas. Primero, cuando un trabajador llega a la mutua, lo que te cuenta efectivamente es un síntoma que tiene. Muchas veces, y es verdad que la mayor parte de las veces lo que nos cuentan es un desencadenante agudo. Nos cuentan, me he caído, me he aplastado, al hacer este movimiento he sentido esto de manera aguda, que es, bueno, nos viene a todos a la cabeza el concepto de accidente de trabajo, ¿no? Como un evento inesperado, traumático, esto más agudo, ¿vale? Luego tenemos el concepto de enfermedad profesional, que efectivamente tenemos que tener en la cabeza las patologías, por si el paciente, ese dolor de brazo, podemos tener la sospecha clínica de que sea alguna de las enfermedades descritas en el listado de enfermedad profesional. Y luego voy a introducir un concepto que es bueno, el de que siempre se han llamado enfermedades del trabajo o enfermedades derivadas del trabajo, que aquí el trabajador te cuenta que le duele, que no te cuenta nada agudo, llevo tiempo, esto me molesta, que yo creo que a lo mejor es un poco el ejemplo que te ponían a ti, a lo mejor, ¿no? Entonces, este concepto de enfermedad derivada del trabajo, esto es lo que, bueno, actualmente se denomina panotras, que son las patologías no traumáticas de la Seguridad Social, y que la propia definición, como ocurre en la enfermedad profesional, ya nos está dando las claves, ¿no? Primero nos hablan de una patología. No nos están hablando de un accidente, no nos están hablando de una enfermedad, que podría ser la enfermedad profesional, nos hablan de una patología. Bueno, pues una entidad nosológica, una clínica, una sintomatología no traumática, con lo cual ya nos está quitando el accidente de trabajo. Es una patología, es una molestia no traumática, no es un accidente de trabajo como lo conocemos normalmente. Y luego aquí viene la clave, la definición, que es producida por causa exclusiva del trabajo. Entonces, tenemos que ver que ese trabajador tiene un síntoma, una patología, una clínica, y nosotros incluso a lo mejor lo podemos ya haber diagnosticado, una sobrecarga tendinosa, lo que quiera que sea, que no está ese diagnóstico en el listado de enfermedad profesional, pero que por la naturaleza del trabajo del paciente, por esos movimientos repetitivos, por esa carga, podría ser derivado exclusivamente de su trabajo. Eso es un panotras, eso es un accidente de trabajo hoy por hoy. Y también os digo que es objeto de declaración también estas patologías no traumáticas, también se declaran.
O sea, que si he entendido bien, Maite, lo que tenemos en realidad son tres tipos. Podemos tener un accidente de trabajo que se declara por el sistema Delta, que es algo traumático, como tú bien has comentado, algo repentino, una caída de altura, por ejemplo, una caída de una escalera, por ejemplo. Un segundo tipo, nos vamos al extremo, que es una enfermedad profesional, que es una enfermedad que ha ocurrido durante mucho tiempo, donde tiene un diagnóstico y que la podemos relacionar, la podemos encontrar en un cuadro de enfermedades profesionales a una determinada profesión que está haciendo algo y una enfermedad, unos síntomas. Enfermedad profesional que se declara por CEPROS. Y luego tenemos un término intermedio, que a lo mejor es lo que la gente que nos escucha, no, a lo mejor no todo el mundo conoce, que es una patología que se declara por el sistema panotras, que es otro carril diferente de esta carretera, que en realidad es una enfermedad derivada del trabajo y es importante recalcar que tiene relación exclusiva con las funciones que hace la persona, pero que no es repentino ni es un concepto legal. Y es que actualmente pues, se determina como accidente de trabajo, aunque nosotros tengamos en la cabeza que es una enfermedad derivada de la acción, ¿no? De la actividad ocupacional que tenemos. ¿Lo he dicho más o menos bien?
Sí, lo único puntualizar que hoy por hoy lo que tenemos es o enfermedad profesional o accidente de trabajo, porque el PANOTRAS se engloba hoy por hoy como un accidente de trabajo.
Estupendo. Yo creo que esta aclaración que hemos hecho le va a servir muy mucho a la gente que nos está escuchando. Muy bien, pues bueno, yo creo que, claro, ahora la siguiente pregunta que me toca es diferente tanto la enfermedad derivada del trabajo como el accidente de trabajo como la enfermedad profesional, es diferente al concepto de enfermedad común o contingencia común. ¿Cómo podemos diferenciar la enfermedad derivada del trabajo de la enfermedad común, aunque a veces creamos que viene derivado de nuestra actividad?
Claro, pues en el contexto de la enfermedad profesional, las tres contingencias, por decir de alguna manera, las tres posibilidades son posibles. Cuando un trabajador viene con un síntoma a consulta, podemos sospechar que existe una lesión derivada, que podría ser una enfermedad profesional, y entonces iniciamos el estudio de esa enfermedad profesional. Eso se llama periodo de observación, enfermedad profesional en periodo de observación, que tiene legalmente establecido una duración de 6 meses, prorrogable por otros 6, si fueran necesarios para el estudio, para precisamente estudiar esas dos patas que mencionaba antes. Por un lado, el diagnóstico de qué sospecho, pues efectivamente verificar si existe o no, y luego verificar que en el puesto de trabajo, primero cuál es el puesto de trabajo y si en el puesto de trabajo existe las actividades, los gestos, los movimientos repetidos que pueden ocasionar esa enfermedad. Una vez que yo he hecho estas dos cosas, después tengo que proceder al cierre de la contingencia. Tengo que decir si esa enfermedad profesional en observación finalmente concluyó en una enfermedad profesional, cuando las dos patas son acordes, o sea, tengo la patología, la he diagnosticado, he confirmado mi sospecha y además la actividad el que realiza el paciente está en el listado o yo he podido estudiar que efectivamente tiene los gestos reiterados tal que pueden provocar la patología. Luego pueden ocurrir otras dos opciones. Yo puedo tener la patología, la diagnostico, y luego no tengo el riesgo, no tengo la exposición, no tengo el gesto, la exposición determinada para producir esa patología. Lo cierto es que el paciente tiene esa patología, pero muy probablemente yo no he podido verificar que sea por causa laboral. Por lo tanto, lo cerraré como enfermedad común, que aquí es, yo creo, la pregunta que aquí puedo enlazar que me hacías. La cerraré como enfermedad común y entonces la derivaré al Servicio Público de Salud para que continúe el tratamiento si es que durante el periodo de observación yo no he podido mejorar la clínica, porque por supuesto añadiré que durante el periodo de observación, aparte de estudiar la posibilidad de enfermedad profesional, estoy tratando al paciente, claro. Y luego la última opción sería que el cierre lo haga como un accidente de trabajo. O sea, aquí no tengo la patología, ¿vale? O sea, no tengo justo el diagnóstico de enfermedad profesional que viene en el listado, pero tengo otro. Resulta que el paciente efectivamente tiene molestias y yo, en vez de diagnosticar pues una patología de los del listado, diagnostico otra, pero no viene en el listado de enfermedad profesional. Pero es que este trabajador, por la naturaleza de su desempeño, es posible, muy posible que se haya producido esto por causa del trabajo. Por ejemplo, un carnicero. Un carnicero que yo sospecho una tenosinovitis de Dekkerben, no sé, que está en la muñeca.
O una lumbalgia.
Bueno, pues en este caso del carnicero, vale, yo hago la ecografía y diagnostico una tendinitis de extensores, un síndrome de entrecruzamiento, otra patología, que no está en el listado, pero es que este paciente está traca, 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 con su cuchillo. Entonces, ¿esto qué es? Pues un PANOTRAS, en verdad. Es una patología no traumática, por causa exclusiva probablemente de su trabajo, pero que no está en el listado. Por eso, yo creo que también en el ánimo de cuando se hizo el Real Decreto, aparte del listado, se habilitó un anexo en el que se incluyeron algunas patologías que en un futuro, dependiendo de epidemiológicamente cómo evolucionaran, podrían estar incluidas en el listado de enfermedad profesional en una revisión futura. Y seguramente el caldo de cultivo es el PANOTRAS.
O sea que en realidad nos estás contando que los conceptos de enfermedad profesional están legalmente establecidos, pero estamos en continuo avance y en continua investigación y dejamos una puerta abierta a que otras patologías que se presentan de forma muy común un día puedan pasar al cuadro de enfermedades profesionales.
Estoy segura de que será así.
Te pregunto por otra cuestión, ¿no? Cuando una persona llega a tu consulta y te dice, doctora, tengo una enfermedad profesional, ¿no? Porque me duele un codo, por ejemplo. ¿Por qué caminos puede llegar a usted una persona a su consulta?
Pues son tres vías, generalmente. La primera, de su empresa, porque, bueno, pues me duele esto, me molesta esto. Y entonces, bueno, viene con su volante de solicitud de asistencia y es en consulta cuando nosotros decimos, oye, pues esto puede ser una enfermedad profesional después de explorar al paciente. Esa es una vía. La segunda vía es que procedan del Servicio Público de Salud, porque ya afortunadamente cada vez más...
Atención primaria,
cada vez más, y a veces especializada.
Por supuesto.
Claro, entonces cada vez más conocen las patologías, al menos las más prevalentes del listado de enfermedad profesional, y a veces nos los mandan, entonces nosotros los estudiamos. Y luego la última vía puede ser también del Servicio de Prevención Vigilancia de la Salud.
Ah, muy importante. De los servicios de prevención de las empresas.
De Vigilancia de la Salud, claro, como resultado de los reconocimientos médicos.
Claro, o sea, acabamos de hablar de los servicios o propios o ajenos que asesoran a las empresas en prevención de riesgos laborales. Y de los, bueno, doctora, es que hicimos un podcast anterior dedicado a la vigilancia de la salud, ¿no? Entonces, esto entronca muy bien con la conversación que estamos teniendo. ¿Usted cree que es posible detectar o sospechar que hay enfermedades profesionales a través de la vigilancia de la salud o los reconocimientos médicos, como popularmente a veces se les conoce, que se realizan en la empresa?
Claro, yo de hecho pienso que están en una posición privilegiada en el momento en el que hacen la vigilancia de la salud, claro, porque tienen delante la evaluación de riesgos, conocen el puesto y están examinando al paciente específicamente según los riesgos a los que está expuesto. De manera que ahí, si detectan alguna sintomatología que podría estar incluida en el listado de enfermedad profesional, pues es que ahí tienen el riesgo ahí a la mano, con lo cual yo creo que están en una posición privilegiada. Es importantísimo esta función en el contexto de la enfermedad profesional, claro, para de los reconocimientos vigilancia de la salud, claro que sí.
O sea, que tenemos una nueva ocasión para resaltar la importancia, ¿verdad?, de la vigilancia de la salud, que se haga correctamente, muy ligada a la al resto de la gestión preventiva en la empresa.
Por supuesto.
Acabamos de hablar de lo importante que es detectar los riesgos en las evaluaciones de riesgos o la reevaluación periódica de las evaluaciones de riesgos. Bien, aún así, con todo lo que estamos contando, sabemos que hay una sensación de que es muy difícil determinar la contingencia por enfermedad profesional. ¿Dónde pueden estar las dificultades?
Bueno, pues la primera, que yo al hilo de lo que acabas de decir, claro, es fundamental la detección de los riesgos, hacer la evaluación de riesgos, por supuesto. Además, en verdad, para eso está el periodo de observación, ¿no? Pues para estudiar la patología y para estudiar el riesgo al que pueda estar expuesto el trabajador. Es cierto que igual puede haber una sensación de que es difícil o más bien que es largo o que es farragoso, a lo mejor en algunas patologías, ¿no? Porque, por ejemplo, en las musculoesqueléticas es relativamente sencillo. El diagnóstico es bastante, bastante fácil, con una prueba complementaria o varias pruebas complementarias. Hablo de las más prevalentes musculoesqueléticas. Y luego el estudio del puesto de trabajo, bueno, pues a veces nos lleva un poquito más de, a lo mejor si es muy específico, nos lleva un poco más de tiempo el estudiarlo, pero en realidad es bastante es bastante, es un procedimiento bastante ágil. Otra cosa ya son otras patologías, ¿no? Que de otro tipo que necesiten un estudio más prolongado o unos estudios de alergia o unas pruebas muy específicas o así. Pero si no, pues yo creo que no hay mayor dificultad y no debería tenerse esa sensación.
Bien, una vez que ustedes tienen un diagnóstico y bueno, podemos determinar si es un accidente de trabajo, panotras, delta, bien, eso lo hemos comentado, o una enfermedad profesional vía CEPROS, ¿se le notifica a la empresa esta aparición de esta enfermedad profesional en esta persona trabajadora?
Claro, la empresa está informada en todo momento del proceso porque... primero, bueno, por supuesto, si la fuente de llegada del paciente es la empresa, pues ya nos han hecho una solicitud de asistencia por su parte. En el momento que el médico sospecha que puede existir una patología que está en el listado de enfermedad profesional, vamos a poner ese episodio de enfermedad profesional en periodo de observación. Se le va a comunicar a la empresa porque tendrá que emitir un parte de enfermedad profesional, no un parte de accidente de trabajo, claro. Y además... vamos a solicitarle información sobre el puesto, porque necesitamos la otra pata, no la del diagnóstico, sino necesitamos verificar el puesto de trabajo, que nos haga una descripción del puesto en su caso, o una evaluación de riesgos, o incluso en ocasiones, cuando no nos queda claro, pues incluso nosotros también podemos colaborar y ayudarles en la evaluación de ese puesto para esa patología concreta, enviando a uno de nuestros técnicos que... van muy dirigidos, o sea, no lo que hacen no es una evaluación del puesto, claro, sino que van a evaluar, según la patología que sospecha el médico, pues van a evaluar los movimientos, gestos, repeticiones, tiempo de exposición de esos agentes que pueden provocar la enfermedad profesional. O sea que sí, la empresa está informada.
Y en esta variante de vuestra actividad, cuando pedís información sobre el puesto, en ocasiones puede que incluso la persona esté de baja y no esté en el puesto para preguntar. ¿O es posible que la persona esté en el puesto trabajando?
Bueno, en ocasiones sí, claro. O sea, bueno, también es casualidad que coincida, que necesitemos ir a apoyar a la empresa para evaluar el puesto y que además el trabajador no esté de baja. Pero puede ocurrir porque se puede estudiar una enfermedad profesional, se pueden estudiar algunas enfermedades profesionales sin necesidad de baja. Ya entraríamos además en el concepto de capacitación laboral, que bueno, es otro concepto diferente, ¿no? Pero se puede estar en tratamiento o en estudio, pero tener una correcta capacitación laboral y poder hacer frente al trabajo diario, o sea que eso puede ocurrir. Y entonces en ese caso, de hecho, el técnico es que ve, ya no es que vea el puesto, sino que además está viendo cómo el trabajador lo desempeña, que ahí muchas veces se descubren muchas cosas.
Estoy totalmente de acuerdo, porque es un trabajo muy similar en el que hacemos en el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuando decidimos investigar determinadas enfermedades profesionales y visitamos las empresas para hacer esa investigación, que justamente hacemos lo que tú estás comentando. No solamente vemos los papeles, ¿no? Lo que se dice en la evaluación de riesgos, sino que nos paramos a ver realmente cómo se desempeña la actividad día a día para poder hacer una valoración más ajustada y buscar las razones o las causas por las cuales esa enfermedad profesional o supuesta o sospecha uh-huh. enfermedad profesional se ha podido manifestar. Así que me encanta que veamos que aquí hay dos fuerzas que estamos trabajando en la misma dirección. Tengo más preguntas, ¿no? Ahora me voy a parar un poquito. A veces los trabajadores y trabajadoras van, en primer lugar, a su médico de atención primaria a mostrar sus dudas, ¿no? En busca de una respuesta a unos síntomas que tiene de enfermedad. Este contacto con la atención primaria, ¿no? Con los especialistas, ¿cree que estos especialistas tienen suficientes conocimientos de lo que es una enfermedad profesional?
Bueno, la verdad es que cada vez más. Tengo que decir que es una estupenda noticia que cada vez más hay más sistemas de detección, alarmas, de los propios sistemas alertas. Cuando se informa un diagnóstico en las aplicaciones informáticas, pues ahí saltan avisos. Ha pensado que esto podría ser una enfermedad profesional, ¿no? Y de hecho hay comunidades autónomas que tienen una larga trayectoria ya de realizar estas labores, ¿no? Pero en Madrid también. En Madrid cada vez nos llegan más casos de pacientes que vienen con una sospecha por parte del médico de familia, de atención primaria o de especializada. A veces esto es más raro, pero a veces también llegan con esa sospecha. Esto podría deberse a su trabajo, es una patología que está en el listado de enfermedad profesional. Entonces, bueno, pues esto siempre es una buena noticia. Generalmente son las patologías más prevalentes musculoesqueléticas y, bueno, quizá también hay lo que falta en atención primaria o especializada, lógicamente, es el conocimiento de los puestos de trabajo, que eso los médicos de las mutuas pues lo tenemos muy, muy presente porque es el día a día de nuestro trabajo, en qué trabaja el paciente, a qué puesto le tengo que incorporar, cuáles son sus requerimientos. Bueno, pues quizá esa pata a lo mejor es la que más les falta, pero bueno, aún así yo creo que hay un largo camino que recorrer aquí.
Aún así, ¿tú crees que existen acuerdos ya de comunicación entre mutuas, INS, inspección sanitaria, atención primaria? ¿Crees que ya existe acuerdos?
Es que existen. Existe un acuerdo de colaboración entre AMAT, entre las mutuas en Madrid, el INS y la Subdirección General de Inspección Médica, porque la inspección detecta casos que están en situación o que han estado en situación de baja por enfermedad común con diagnósticos que están incluidos en el listado de enfermedad profesional, musculoesqueléticos, de grupo 2 musculoesqueléticos. Y bueno, también es verdad que preguntan a los trabajadores en qué es lo que trabajan y bueno, pues sí que nos mandan, muy bien documentado, además desde la Subdirección General de Inspección, desde la Unidad de Vigilancia de Enfermedad Profesional, esta unidad específica, nos lo mandan muy documentado. Y bueno, la coordinación es que el INS lo que hace es monitorizar este proceso, ¿no? Que lo que hace es que la inspección nos lo presenta a la mutua lo estudiamos y lo ponemos como enfermedad profesional en observación con todo el procedimiento que te he contado antes. Lo único que no tenemos al paciente, porque este es el acuerdo, se ven los informes. La mutua estudia el puesto de trabajo porque el diagnóstico ya nos viene dado y luego, en función de la respuesta de la mutua, sí o no, entendemos que sí sería o no, pues el INS inicia un procedimiento abreviado de determinación de contingencia para cambiar la contingencia de ese proceso de contingencia común que ya incluso a lo mejor está cerrado. Entonces sí que hay acuerdos y hay colaboración y cada vez más conocimiento.
A lo largo de este podcast has estado hablando de un concepto que quizás a lo mejor teníamos que aclarar, que es el concepto de sospecha. Hay sospecha de una existencia de una enfermedad profesional. En realidad, este concepto, ¿cómo afecta al trabajador o cuál es ese procedimiento? Detállanos un poquito más.
Bueno, pues el concepto de enfermedad profesional, la sospecha de enfermedad profesional es un concepto clínico. Es un concepto, yo tengo la sospecha de que este paciente tiene tal patología que viene en el listado de enfermedad profesional. En ese momento, como digo, abrimos una enfermedad profesional en periodo de observación. Y, como digo, dura 6 meses en el que vamos a estudiar las dos patas que mencionaba, el diagnóstico y el estudio del puesto de trabajo. ¿Cómo afecta al trabajador? Pues en realidad se lo comentamos en la consulta, pero en realidad el trabajador lo que pasa es que le duele algo y quiere que le mejoren y que le solucionen. Nosotros se lo explicamos.
O sea, que puede haber tratamiento mientras hay este procedimiento de sospecha.
Bueno, por supuesto. O sea, mientras estamos diagnosticando y estamos tratando. Luego ya lo cerraremos como corresponda. Si cerramos la contingencia como enfermedad profesional de certeza, de hecho, continuamos lo que sea necesario. Por supuesto que hay tratamiento. Al trabajador, pues se lo comunicamos, pero yo creo que al final, a los efectos de la asistencia sanitaria y de prestaciones, no tiene ninguna diferencia durante ese periodo de estudio el tener una enfermedad profesional respecto a un accidente de trabajo, durante ese periodo de observación.
Muchas gracias, Maite. La verdad es que la conversación está siendo muy fluida y estamos resolviendo muchísimas de las dudas que nos llegan y que sabemos conscientemente de que muchas empresas y trabajadores tienen, ¿eh? Ahora vamos a ir un poco a ver qué tipo de enfermedades profesionales hay, ¿no? Porque hemos hablado de este cuadro de enfermedades profesionales, pero somos conscientes de que hay una agrupación de este tipo de enfermedades. ¿Nos puedes contar un poquito? Resumir, claro. Por supuesto.
Sí, te voy a dar los titulares, porque son 6 grupos. Entonces, el primer grupo son las enfermedades profesionales derivadas de la exposición a agentes físicos. La primera es agentes químicos. El grupo 2, por exposición a agentes físicos. El grupo 3, enfermedades por exposición a agentes biológicos. El grupo 4, enfermedades por inhalación de sustancias. El grupo 5 son las enfermedades dermatológicas y el grupo 5 son las enfermedades causadas por exposición a agentes carcinogénicos.
O sea, si el grupo 6 son los temidos cánceres.
Los cánceres.
¿Verdad? Te voy a poner algunos ejemplos, como si fuera un concurso.
Venga,
¿vale?
Venga.
Por ejemplo, una hipoacusia laboral, comúnmente una sordera, ¿en qué grupo lo ubicaríamos?
Es el grupo 2, agentes físicos, exposición al ruido, sí.
¿Y es muy común la sordera?
Pues la verdad es que la hipoacusia es frecuente, no es infrecuente, la verdad. Es verdad que pues cada vez hay más mejoras de identificación de las fuentes. Nosotros, de hecho, nuestros consultores de prevención, cuando van a las empresas y enseñan las posibilidades, la cámara acústica, detección de dónde está la fuente de ruido, la reverberancia, o sea que es verdad que hay muchas formas de minimizarlo. Pero es verdad que el ruido, también los EPIs no es lo más agradable de utilizar, porque a veces no son fáciles de colocar, son incómodos, son muchas horas. Entonces, sí que es un riesgo que existe y que lo ideal es minimizarlo o eliminarlo, porque es verdad que el EPI no siempre se usa como se debería usar.
Bah, cogemos el consejo preventivo ahora mismo. Por ejemplo, una alergia.
Una alergia.
¿Qué es una alergia? Porque, claro, muchas veces las personas no saben el concepto de qué es una alergia. ¿Puede ser una enfermedad profesional?
Claro, una alergia que no es más que una reacción ante un agente externo por una sensibilización del paciente, pues depende. Podría ser una enfermedad profesional del grupo de por inhalación de sustancias si el síntoma que provoca es un asma, es un síntoma respiratorio, o podría ser una enfermedad dermatológica de las del grupo 5 si produce una sintomatología cutánea.
¿Una dermatitis?
Esta sería,
por ejemplo,
una dermatitis.
Con contacto de una sustancia química,
claro,
por ejemplo.
Claro, o los guantes, a veces también ocurre.
Ah, sí, hay personas que pueden presentar reacciones a determinados tipos
a
de guantes.
A determinado tipo de guantes, sí, por ejemplo.
También nosotros hemos detectado a veces esta enfermedad profesional bastante común, una conjuntivitis vírica.
Esta es buena, esta es biológico. Esto es puramente es una infección, es un agente biológico. Son adenovirus, es muy contagiosa, además suele cursar en brotes en centros sanitarios o en residencias de mayores, centros hospitalarios, y sí, es biológico, vamos, claramente.
Muchísimas gracias. Hemos dado así como un repaso, un ejemplo. Me he dejado los cancerígenos porque luego quizás a lo mejor tengamos alguna reflexión al final, ¿no?
Muy bien.
¿Te parece? Y ahora centrémonos en la Comunidad de Madrid. ¿Cuál de estas enfermedades profesionales pueden ser más frecuentes derivadas de la actividad económica en nuestra comunidad?
Bueno, las más frecuentes son las grupo 2 musculoesqueléticas. Son las más frecuentes, las que más llegan a nuestras consultas.
¿Quizá derivado de la actividad tan grande que tenemos de servicios?
Claro, pues todo lo que esté relacionado. Son trabajadores manuales, trabajadores, miembros superiores fundamentalmente. Es lo que con más frecuencia nos llega.
Te iba a preguntar también por otra creencia, ¿vale? Hay una creencia que dice que hay una infranotificación de enfermedades profesionales. Se comenta mucho en los foros técnicos. ¿Qué experiencia tienes tú o qué opinión tienes al respecto?
Pues que seguro que la hay, porque nada más que haciendo referencia a lo que estaba comentando antes del acuerdo, este acuerdo de colaboración, pues habrá mucha enfermedad profesional que esté en el Servicio Público de Salud como enfermedad común. De hecho, nos las están mandando, que así es. O sea, que todavía hay un camino grande que recorrer. Es verdad que desde el Real Decreto del 2006, es verdad que ha cambiado mucho la cosa y yo creo...
¿Se notifican más que antes?
Mucho más. A o sea, partir que de...
en realidad hay un, está aumentando la notificación, o sea, estamos aumentando la cultura preventiva en este sentido.
Yo creo que es eso sobre todo, ¿no? O sea, pero vamos, que sí, desde la publicación del Real Decreto sí que se incrementó la declaración. Por lo menos desde luego, desde mi experiencia, desde luego sí fue un antes y un después.
Has hablado de las enfermedades pues, más comunes en la Comunidad de Madrid que derivan de los trastornos musculoesqueléticos, pero ¿cuáles son los diagnósticos más prevalentes en los últimos tiempos?
Sí, pues los más prevalentes, sin duda, el síndrome del túnel del carpo en la muñeca, las epicondilitis y las epitrocleitis en los codos, la tenosinovitis de Dekkerven, que es una tendinitis que ocurre en la muñeca y que afecta al primer radio, al primer dedo. Y también vemos con frecuencia los dedos en resorte, las tenosinovitis estenosantes digitales, que son los dedos en gatillo, vamos.
Los también. Dedos en gatillo.
Claro, claro.
También está relacionado con las posturas forzadas y los movimientos repetitivos.
Claro, todas estas. Por ejemplo, los dedos en resorte, que son dedos en gatillo, pues por el uso de tijera, todo lo que implique una fuerza contrarresistencia de presión, cuchillos, todo lo que sea este agarre de tijeras en pescaderos, tijeras, cortadores, los mangos de los cuchillos, todo esto que hay que hacer fuerza, inflama las vainas tendinosas flexoras de los dedos y esto es lo que ocasiona al final ese gatillo, ese dedo, ese resorte en los dedos. El túnel del carpo, pues igual también, claro, es de manera repetida o de manera mantenida una flexión, hiperflexión palmar o dorsal, lo que es la hiperflexión en un sentido u otro de la muñeca, que lo que va a hacer es una compresión indirecta sobre el túnel del carpo que está en la muñeca, o también profesiones de apoyo directo del túnel del carpo en la muñeca, apoyo pues eso contra cuchillos, ¿no? De manera mantenida, pues esto también es frecuente, y luego las epicondilitis y las epitrocleitis, que también son posturas mantenidas de muñeca en hiperflexión o en hiperextensión, que tensan las inserciones tendinosas en el codo de los tendones extensores o de los flexores. En definitiva, son esos movimientos mantenidos, repetidos, sostenidos, contra resistencia, con fuerza. Estos se producen así.
Yo creo que estamos hablando de enfermedades que quizás a primera vista no son de riesgo. Por ejemplo, utilizar una precintadora de forma recurrente, o sea, si estamos, por ejemplo, trabajando en un almacén embalando cajas y estamos utilizando un precinto constantemente, esto podría, este hecho podría provocar una enfermedad profesional a lo largo de mucho tiempo.
Bueno, habría que ver efectivamente cómo es la precintadora y qué movimientos implica, pero bueno, si me imagino que estamos hablando de cajas grandes, de una precintadora grande,
manual,
claro, que vamos a tener un apoyo de esa precintadora sobre el túnel del carpo y además vamos a tener que hacer hiperflexión e hiperextensión para el corte de la cinta, pues podría ser. Claro, si lo estamos haciendo, claro, hay que ver los tiempos también, la repetitividad, o sea, hay que estudiar el puesto.
Muy bien, pues muchísimas gracias por esta aclaración. Vamos a continuar un poco por otras enfermedades que quizás a lo mejor suscitan más preocupación. Se ha escuchado en los foros últimamente que, bueno, pues que en Europa hay una preocupación enorme por el cáncer laboral profesional, ¿no? De origen ocupacional. Y entonces, bueno, pues se está manifestando que es muy importante la detección precoz, ¿de acuerdo? De los cánceres. ¿Usted podría darnos alguna recomendación, ¿no? para que la sociedad en este punto avance a esa detección precoz y por supuesto, pues claro, una curación con mayor éxito? Y a ser posible, por supuesto, la reincorporación de las personas a su normalidad, entre comillas, ¿no?
Ya,
incluida
sí.
Su actividad laboral. ¿Podría hacer alguna reflexión en relación de esto?
La clave en esto, para la detección precoz, como me estás preguntando, es identificar el riesgo, identificar que hay una exposición a un agente que es carcinogénico. Eso es lo fundamental, identificarlo. Después, intentar minimizar la exposición, insistir mucho en la bueno, por supuesto, registrar la evaluación de riesgos, revisar periódicamente esas evaluaciones de riesgos, establecer los reconocimientos médicos, vigilancia de la salud, que en estos casos son obligatorios para hacer una monitorización y un seguimiento al paciente, de identificación de síntomas, de todo esto. Y luego además, bueno, pues una vez que se identifica la fuente, pues si se puede, pues minimizar la exposición, aislarla, bueno, si se pudiera eliminar sería lo ideal, pero bueno, entiendo que hay procesos productivos que manejan esto, a lo mejor ese agente, y a lo mejor no es tan fácil ni tan rápido como nos gustaría, ¿no?
Una sustitución, ¿verdad?
Claro, una sustitución. Esto sería lo ideal y es la situación ideal. Lo cierto es que a nosotros cuando nos llegan estos casos, en muchas ocasiones nos llegan ya diagnosticados, muchas veces en fases muy avanzadas de la enfermedad, y fíjate, y a veces incluso ni siquiera la exposición procede de la empresa en la que a lo mejor en ese momento está con nosotros, con esta mutua, con ASEPEIO en este caso, sino que a lo mejor la exposición es de hace 20, 30 o 40 años y hay que irse atrás a la vida laboral del paciente, investigar todo eso, o sea que a eso es lo que no se debería llegar, es lo que nos gustaría, pero bueno, pues entiendo que es complejo.
Estamos hablando, por ejemplo, de agentes cancerígenos como el amianto, la silicosis,
claro,
que a lo mejor se ha producido la exposición hace 20, 30 años.
Exacto.
Y sin embargo tampoco conocemos un parámetro, un valor límite que sea seguro
encima
para
eso,
esa exposición.
Claro.
Que pudo ocurrir hace 20 años en una dosis pequeña incluso, pero que ha afectado a la persona y que se manifiesta muchos años después.
Sí, sí, tiene una aparición, es latente y tiene una aparición muy tardía.
Te voy a hacer una pregunta sobre las profesiones, no, perdón, sobre las enfermedades profesionales que tienen relación con contacto a agentes biológicos. Bueno, ¿qué personal está más afectado por enfermedades con origen biológica?
Sí, bueno, eso son infecciones, básicamente. Entonces, el personal que está más afectado son todo el personal que está en contacto con pacientes, los sanitarios, sociosanitarios. Luego también los trabajadores que están en contacto con animales, las zoonosis. Los trabajadores que están, por su profesión, están en zonas endémicas de algunas infecciones, ¿no? Pues dengue, paludismo, fiebre amarilla. Y luego también está descrito a los trabajadores expuestos a ambientes húmedos, por la exposición, la posibilidad de legionelosis, pues en las cuevas o en los humedales.
No habíamos caído, ¿no? Por ejemplo, en estas profesiones que a lo mejor no son tan habituales, ¿no?
Claro.
Bueno, pues tenemos un mensaje de una delegada de prevención que nos quiere preguntar una consulta personal que tiene.
Hola, buenos días. Mi consulta es que trabajo en un almacén de frutas y me han salido unas manchas en las manos y tengo picores. He ido a la mutua, me han dicho que es una enfermedad común, pero no estoy de acuerdo con eso. A mí no me parece que sea una enfermedad común. ¿Qué debería hacer?
Bueno, pues entiendo que en la mutua lo han estudiado y bueno, pues habrán visto que el origen de esas manchas, porque lo cierto es que la paciente tiene esa sintomatología, pues no será de origen laboral, porque no estará expuesta a sustancias que puedan producirlo. Se le habrá dado un informe y con ese informe pues puede dirigirse al INSS a hacer una determinación de contingencia. También desde inspección médica, si se dirige a su médico de familia, a su médico de primaria, desde la inspección también se puede iniciar este procedimiento de determinación de contingencia, porque la mutua lo que hace, y es la competencia de la mutua, es hacer la determinación de contingencia en primera instancia. Pero si no está de acuerdo, el INSS puede hacer la valoración como una instancia superior, hacer una resolución al respecto de la contingencia.
Bueno, pues continuamos con otra pregunta, ¿no? Nos vienen también, esta es por escrito, nos hablan de que realizan trabajos de limpieza en una residencia de personas mayores y tienen dolores en la muñeca y se está trabajando, ¿no? La curación, a posible tratamiento, lo están haciendo desde su centro de salud o desde, bueno, sesiones de fisioterapia particular. ¿Tú crees que la mutua en este sentido le puede ayudar a esta trabajadora que nos hace esta consulta por escrito?
Bueno, pues claro, o sea, a ver, entiendo que esta trabajadora, según me estás diciendo, está ahora mismo con su médico de familia. Entonces, la verdad es que es bastante frecuente que cuando los trabajadores cuentan en la consulta del médico de familia que entienden que tiene un origen, que esto es de su trabajo, pues la verdad es que los propios médicos de familia nos mandan a los trabajadores, con lo cual, pues eso es una vía. Y luego la otra vía es que esta trabajadora, si lo relaciona con su puesto de trabajo, esta molestia que tiene, que vaya a su empresa y lo diga. Y entonces la empresa le hará un volante, una solicitud de asistencia y puede venir a la mutua. Y luego ya en la mutua pues valoraremos la contingencia.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Le contestaremos un poco en esa línea a la trabajadora que nos ha hecho esta consulta por escrito. Bueno, pues ahora imaginemos, bueno, pues que ha pasado la enfermedad derivada del trabajo profesional y que estamos ya en el proceso de cura, ¿de acuerdo? Y la persona se vuelve a reincorporar a su trabajo. Pero, bueno, es una baja larga y ha estado, pues, pongamos 6 meses, ¿de acuerdo? Fuera de su puesto de trabajo en este proceso de tratamiento. ¿La mutua le puede volver a llamar? Porque a veces hay personas que nos preguntan, es que me han vuelto a llamar de la mutua o me han llamado del servicio de prevención, porque muchas veces la gente no sabe muy bien de dónde procede la llamada.
Eso es.
Cuando se reincorpora, ¿puede ocurrir?
A ver, de hecho lo que debería ocurrir es que le programen, le citen para una vigilancia de la salud, para que le hagan un reconocimiento de reincorporación laboral por baja prolongada, en este caso también, ¿no? Y por si acaso es necesario hacer algún tipo de adaptación temporal o alguna modificación. Esto, claro que puede ser y debería ser, porque además ese puesto de trabajo debería haber sido valorado en el momento de la declaración de enfermedad profesional. Debería haber sido...
Por si que hay que reevaluar el puesto, detectar elementos, ¿no?, que pudieran provocarlo y no lo sabíamos.
Claro, a lo mejor había algún procedimiento que estaba mal diseñado o el propio trabajador lo estaba haciendo a lo mejor de una manera equivocada o con un hábito a lo mejor incorrecto.
Y hay que reforzar ocurre. La claro, formación, por ejemplo.
Por ejemplo, se detecta eso y a lo mejor hay que reforzar la formación. Y después, claro, el reconocimiento de reincorporación laboral, pues claro que puede suceder. La mutua no le va a llamar. Pero la mutua está a disposición si el paciente tiene una recaída.
Ah, una recaída.
Claro, el paciente si se reincorpora a su puesto con la misma exposición y haciendo lo mismo de la misma manera, pues incluso aunque haya habido una adaptación a veces en estos músculos esqueléticos, pues a veces puede haber recaídas, claro que sí. Y claro, tiene que acudir a la mutua a revalorarse.
Incluso en algunos foros se comenta que la duración media de una baja, por ejemplo, por trastornos musculoesqueléticos, puede estar en España en 30 días, por ahí. Y sin embargo, a veces cuando hay procesos de recaída, los tiempos de duración pueden ser superiores a la baja original.
Bueno, pues puede ser, claro, y puede ser a lo mejor por la propia naturaleza del proceso, incluso por el tratamiento, porque a lo mejor pues en una primera fase pues se ha hecho un tratamiento pues conservador, con analgesia, con rehabilitación, qué sé yo, y a lo mejor después requiere otros tratamientos más invasivos que siempre van a prolongar la baja, o sea que claro, pues sí podría ser, claro.
Es posible.
Claro.
Bueno, yo creo que vamos llegando al final. Pero quiero retomar una cuestión que trataste en tu presentación y la labor que hacéis desde las mutuas. Y mencionaste que hacéis campañas de promoción de la salud. Te quería preguntar por este tipo de campañas y cuáles son las que tienen más éxito o son más populares.
Sí, bueno, pues al principio es verdad que decía esta labor, esta función que nos gusta tanto, además de hacer esta labor de asesoramiento, ¿no?, con nuestros equipos, nuestros consultores, las empresas y, claro, por supuesto, las campañas también, las campañas de hábitos saludables, campañas pues abandono del hábito tabáquico, higiene del sueño, taller de energía emocional, bueno, pues también favorecer, complementar y fomentar la vacunación durante la vacunación de la gripe, por ejemplo, ahora, la escuela de espalda, y esto que me preguntas, pues ya tiene muchísimo, gusta mucho y es muy demandado el taller de energía emocional. y la escuela de espalda, que viene fenomenal pues, para todos los trabajos de carga y de manejo de pesos.
Pues la verdad es que son muy valiosas esas iniciativas, porque constatamos que hemos a veces hecho alguna cooperación, ¿no? Hemos hecho aquí en el Instituto Regional algún taller de gestión de energía emocional con los profesionales de ASEPello. Y hemos podido ver que la gente lo demanda masivamente, se interesa mucho por el tema y bueno, y asiste. Además, no solamente se inscribe, sino que asiste. Hay una gran participación en este tipo de problemáticas que a la gente le gusta. Y bueno, quiero daros las gracias por las iniciativas de los talleres de escuela de espalda, porque también nosotros cuando visitamos empresas somos muy conscientes de que falta mucho conocimiento de la higiene postural que hay que tener en el puesto de trabajo.
Sí, sí, eso hay que reforzarlo permanentemente, porque muchas veces no se hace por pereza a veces y luego pasa factura. Entonces, hay que estar recordándolo permanentemente.
Sí, nosotros reforzamos mucho los mensajes, por ejemplo, de calentamiento y estiramiento antes de empezar a realizar tu actividad laboral, como por ejemplo los ejercicios que hemos hecho tú y yo al principio de grabación de este podcast, que hemos tenido una conversación larga.
Justo, justo.
Para calentar nuestras cuerdas vocales, ¿no? Y poder tener nuestro desarrollo de una educación vocal, ¿verdad?
Claro que sí.
Bueno, pues yo creo que estamos todos de acuerdo que la conversación ha sido fantástica. Nos has aclarado muchísimos conceptos, nos has hecho transmitir esa sensación en las mutuas de la preocupación por la salud laboral y os agradecemos públicamente vuestra labor.
Pues muchas gracias a vosotros, es un placer siempre.
Muchas gracias Maite, muchas gracias Teresa por esta fantástica entrevista. Damos las gracias también a todos nuestros oyentes y al Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo por permitir este espacio informativo. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, Comunidad de Madrid.